Lección número 2. ¿Por qué enseñar educación financiera? No se trata de cuánto dinero hagas, se trata de cuánto dinero guardas. En 1990, Mike se hizo cargo del imperio de su padre y, de hecho, puedo decir que está haciendo mejor trabajo que su antecesor. Nos vemos una o dos veces al año para jugar al golf. Él y su esposa tienen más dinero de lo que podría uno imaginar. El imperio de mi padre rico está en las mejores manos, y Mike, a su vez, está preparando a su hijo para que herede su lugar, de la misma forma en que su padre nos preparó a nosotros. En 1994, a la edad de 47 años, me retiré. Kim, mi esposa, tenía 37 cuando lo hizo. El retiro no significó dejar de trabajar, sino ser capaces de bloquear cambios catastróficos no previstos, lograr que nuestra fortuna crezca de forma automática y que siempre esté un paso por delante de la inflación. Nuestros activos son suficientemente grandes como para seguir creciendo por sí mismos. Es como plantar un árbol. Lo riegas durante años y luego, un buen día, ya no te necesita. Sus raíces están bien arraigadas y ahora el árbol puede darte su sombra para que la disfrutes. Mike eligió dirigir el imperio y yo retirarme. Cada vez que hablo sobre dinero con diferentes grupos, suelen pedirme recomendaciones. ¿Cómo empiezo? ¿Qué libro me sugiere? ¿Qué puedo hacer para preparar a mis hijos? ¿Cuál es su secreto para obtener éxito? ¿Cómo puedo generar millones? Y cada vez que escucho estas preguntas, recuerdo la siguiente historia. Los hombres de negocios más ricos. En 1923, un grupo selecto formado por los líderes mejor situados y los hombres de negocios más ricos del país se reunió en el Hotel Squire Bridge, en Chicago. Entre los asistentes se encontraban Charles Schwab, director de la compañía de acero más grande del país, Samuel Insull, presidente de la empresa de servicios urbanos más grande del mundo, Howard Hobson, director de la compañía de gas más importante, Ivar Krucher, presidente de International Match CO, una de las mayores empresas del mundo en aquel entonces, Leon Fraser, presidente del Banco de Acuerdos Internacionales, Arthur Koch y Jesse Livermore, dos de los grandes especuladores bursátiles, y Albert Fall, miembro del gabinete del presidente Harding. 25 años después, 9 de estos titanes terminaron su vida de la siguiente manera. Schwab murió sin un centavo tras vivir 5 años con dinero prestado. Insull murió en la bancarrota en el extranjero. Y Krucher y Koch también estaban en quiebra cuando murieron. Hobson se volvió loco. Whitney y Albert Fall acababan de salir de prisión. Y Fraser y Livermore se suicidaron. Dudo mucho que alguien pueda explicar qué le sucedió a estos hombres en realidad. Si observas la fecha, 1923, notarás que esto pasó antes del colapso de la bolsa de 1929 y de la Gran Depresión, hechos que, sospecho, tuvieron gran impacto en estos hombres y sus vidas. Lo importante es que actualmente vivimos cambios mucho más notables y rápidos que los que experimentaron ellos. En mi opinión, en los próximos años habrá muchos colapsos y estallidos que imitarán las subidas y bajadas que estos hombres afrontaron. De momento, me preocupa que haya tanta gente concentrada en el dinero en lugar de en su educación. Si la gente está preparada para ser flexible, para mantener la mente abierta y para aprender, les será más fácil hacerse cada vez más rica a pesar de la rudeza de los cambios. Pero si cree que el dinero resolverá sus problemas, se enfrentará a muchas dificultades. La inteligencia resuelve los problemas y produce dinero, pero el dinero sin inteligencia financiera es dinero que desaparece pronto. La mayoría no comprende que en la vida no se trata de cuánto dinero ganes, sino de cuánto dinero guardes. Todos hemos escuchado historias acerca de ganadores de la lotería que eran pobres, se hicieron ricos y volvieron a ser pobres. Ganan millones, pero en muy poco tiempo vuelven a estar donde comenzaron. O historias acerca de atletas profesionales que también ganaron millones siendo muy jóvenes y 10 años después están durmiendo debajo de un puente. Recuerdo muy bien la historia de un joven jugador de baloncesto que tenía muchísimo dinero hace un año. Hoy, a los 29, declara que sus amigos, su abogado y su contable le robaron su dinero, por lo que se vio obligado a trabajar en un lavado de coches y a ganar el salario mínimo, de donde lo despidieron porque se negó a quitarse su anillo del campeonato mientras lavaba los coches. La historia se difundió a través de los informativos de todo el país. Ahora el joven se encuentra apelando la decisión, argumentando privaciones y discriminación. Dice que el anillo es lo único que le queda y que, si se lo quitan, lo destruirán por completo. Conozco a mucha gente que se hizo millonaria de forma instantánea, y aunque me alegra que las personas tengan cada vez más dinero, siempre les advierto de que a la larga no se trata de cuánto dinero ganas, sino de cuánto puedes conservar y durante cuántas generaciones. Por eso, cuando me preguntan, ¿cómo empiezo? Dime, ¿cómo hacerme rico rápidamente? Muchos terminan decepcionados, pues les respondo lo que mi padre rico me dijo cuando era niño. Si quieres ser rico, tienes que recibir educación financiera. Esa era la noción que él me inculcaba cada vez que estábamos juntos. Como yo mencioné, mi padre pobre insistía en la importancia de leer libros, en tanto que mi padre rico insistía en la necesidad de la educación financiera. Si vas a construir el edificio Empire State, lo primero que debes hacer es cavar un agujero enorme y rellenarlo con materiales resistentes. Si vas a construir una casa en los suburbios, solo tienes que extender una placa de cemento de 15 centímetros de espesor. En su deseo de hacerse rica rápidamente, la mayoría de la gente trata de construir el Empire State sobre una placa de 15 centímetros. Nuestro sistema escolar, creado en la era agraria, continúa creyendo en casas sin cimientos. Los suelos sucios siguen de moda. Por eso los chicos terminan la escuela prácticamente sin cimientos financieros. Un día en que el insomnio que los ataca en lo más interno de los suburbios, mientras viven el sueño americano, deciden que la respuesta a sus problemas financieros es encontrar la forma de hacerse ricos. Entonces comienzan la construcción de un rascacielos. Sucede rápido, por lo que muy pronto, en lugar del Empire State, lo que tenemos es la torre inclinada de los suburbios. Y en este momento vuelven las noches de insomnio. Cuando Mike y yo llegamos a la edad adulta, pudimos elegir lo que deseábamos porque cuando éramos niños nos enseñaron a construir cimientos financieros sólidos. Es posible que la contabilidad sea la materia más confusa y aburrida del mundo, pero si quieres ser rico a largo plazo, tal vez también sea la más importante. El reto de Padre Rico era cómo enseñarles a dos niños una materia aburrida y confusa. La respuesta fue hacerla sencilla y enseñarla por medio de imágenes. Los ricos adquieren activos, los pobres y la clase media adquieren pasivos que consideran activos. Mi padre rico vertió una capa de sólidos cimientos financieros para Mike y para mí. Y como éramos niños, diseñó una manera sencilla de enseñarnos. Durante muchos años se dedicó a hacernos dibujos y utilizó pocas palabras. Mike y yo entendimos las imágenes, la jerga de las finanzas y el movimiento del dinero. Más adelante, Padre Rico añadió los números. Actualmente, Mike puede realizar análisis contables mucho más complejos y sofisticados porque tiene que dirigir su imperio. Mi imperio es más pequeño y por eso no soy tan sofisticado. Sin embargo, ambos procedemos de los mismos cimientos. En las siguientes páginas te ofreceré una muestra de los sencillos dibujos que diseñó el padre de Mike para nosotros. Aunque muy simples, estas imágenes sirvieron para guiar a dos niños en la construcción de grandes cantidades de riqueza, a partir de cimientos sólidos y profundos. Regla número 1. Debes conocer la diferencia entre un activo y un pasivo y adquirir activos. Esto es lo único que necesitas saber si quieres ser rico. Es la regla número 1. Es la única regla. La mayoría de las personas no tienen idea de lo profunda e importante que es, a pesar de lo absurdamente sencilla que suena. Casi todo el mundo tiene problemas económicos porque no sabe cuál es la diferencia entre un activo y un pasivo. La gente rica adquiere activos, los pobres y la gente de clase media adquieren pasivos que ellos creen que son activos, solía decir mi padre rico. Cuando padre rico nos explicó esto a Mike y a mí, pensamos que bromeaba. Ahí estábamos los dos, casi a punto de ser adolescentes y todavía esperando el secreto para hacernos rico. Y esa fue su respuesta. Era tan sencilla que hicimos una larga pausa para reflexionar. ¿Qué es un activo? Preguntó Mike. No te preocupes ahora por eso, dijo Padre Rico. Solo permítete asimilar la idea. Si puedes entender su simplicidad, habrá un plan en tu vida y esta será más sencilla en el aspecto financiero. Es tan simple que por eso mucha gente no entiende esta noción. ¿Quiere decir que lo único que necesitamos saber es que son activos y adquirirlos? ¿Y entonces seremos ricos? Pregunté. Padre Rico asintió. Es así de simple. Si es tan simple, ¿por qué no es rico todo el mundo? Cuestioné. Padre Rico sonrió. Porque la gente no sabe la diferencia entre un activo y un pasivo. Recuerdo que también le pregunté, ¿por qué están tan confundidos los adultos? Si es así de sencillo, si es tan importante, ¿por qué no está interesado en averiguarlo todo el mundo? Padre Rico solo tardó unos minutos en explicarnos qué eran los pasivos y los activos. Ahora soy un adulto. Me resulta difícil explicar el concepto a otros adultos. La gente recibió su educación de otros profesionales que estudiaron, como banqueros, auditores, agentes inmobiliarios y asesores financieros, entre otros. La dificultad radica en permitirle a otros adultos que olviden lo que saben a que vuelvan a ser niños. A menudo un adulto inteligente siente que es vergonzoso prestar atención a definiciones tan sencillas. Padre Rico creía en el principio de mantener las cosas simples. K-I-S-S, beso en inglés. Y significan keep it simply, stupid, o keep it super simple. Haz que resulte fácil, estúpido. Y por eso procuró que los conceptos fueran fáciles de entender para nosotros. Eso fue lo que hizo que nuestros cimientos financieros fueran tan sólidos. Pero entonces, ¿qué provoca la confusión? ¿Cómo puede la gente tergiversar algo tan transparente? ¿Por qué alguien compraría un activo que en realidad es un pasivo? La respuesta está en la educación básica. Y es que siempre nos centramos en la palabra educación y no en el término educación financiera. Lo que define si algo es un activo o un pasivo no son las palabras. De hecho, si en verdad deseas confundirte, busca las palabras activo y pasivo en el diccionario. Sé que la definición podrá sonar adecuada a un contable, pero para las personas de a pie no tienen lógica. El problema es que nosotros, los adultos, somos demasiado arrogantes para admitir que algo no tiene sentido. Siendo niños, Padre Rico nos dijo, lo que define a un activo no son las palabras, sino las cifras. Y si no podéis leer las cifras, entonces tampoco podéis distinguir un activo de un agujero en el suelo. Un activo pone dinero en mi bolsillo, un pasivo saca dinero de él. En la contabilidad, decía Padre Rico, lo importante no son los números, sino lo que estos te dicen. Es como con las palabras. Las palabras por sí solas no son relevantes. Lo que importa es la historia que te cuenta. Si quieres ser rico, tienes que saber leer y entender los números. Esto fue algo que Padre Rico nos repitió mil veces. También insistió mucho en que los ricos adquieren activos y los pobres y la clase media adquieren pasivos. Ahora explicaré la diferencia entre un activo y pasivo. La mayoría de los contables y profesionales de las finanzas discrepan en estas definiciones. Sin embargo, debo insistir en que estos sencillos dibujos fueron el principio de los sólidos cimientos financieros que recibimos Mike y yo. Este es el patrón de flujo de efectivo de un activo. Estado financiero, ingreso-gasto, balance general, activos pasivos. La parte superior del diagrama es un estado financiero, al que a menudo también se le denomina estado de pérdidas y ganancias. En él se miden el ingreso y el gasto. El dinero que entra y el que sale, la parte inferior del diagrama, corresponde a un balance general. Se le llama así porque compara los activos con los pasivos. Muchas personas inexpertas en finanzas no conocen la relación que existe entre el estado financiero y el balance general, pero es fundamental entenderla. Como dije antes, cuando éramos niños, padre rico solo nos explicó que los activos ponen dinero en tu bolsillo. Concreto, sencillo y práctico. Este es el patrón de flujo de efectivo de un pasivo. Estado financiero, ingreso, gasto, balance general, activos, pasivos. Una vez definidos los activos y los pasivos a través de imágenes, quizás sería más sencillo entender mis definiciones en palabras. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo es algo que saca dinero de él. Básicamente, esto es todo lo que necesitas saber. Si quieres ser rico, necesitas pasarte la vida comprando activos. Si quieres ser pobre o pertenecer a la clase media, pásate la vida comprando pasivos. Los problemas económicos surgen debido a que la gente no cuenta con educación, ni en lo que se refiere al lenguaje ni a los números. Si una persona tiene problemas financieros, es porque hay algo que no entiende, ya sea en palabras o en números. Es por eso que, si deseas ser rico y conservar tu fortuna, es importante que recibas educación financiera en el aspecto del lenguaje y en el de los números. Las flechas en los diagramas representan la forma en que el efectivo se mueve. A esto se le llama flujo de efectivo. Los números por sí mismos no significan mucho. Son como las palabras fuera de contexto. Lo que cuenta es la historia. En lo que se refiere a informes financieros, la lectura de las cifras equivale a identificar el argumento, es decir, la historia sobre hacia dónde fluye el dinero. El 80% de las familias, la historia financiera describe trabajo arduo por venir. Por desgracia, este esfuerzo será infructuoso, porque estas mismas familias pasarán su vida comprando pasivos en lugar de activos. Este es el patrón de flujo de efectivo de una persona pobre. Estado financiero, empleo, ingreso, salario, gasto, impuestos, renta, alimentos, transporte, ropa, activos, pasivos, balance general. Este es el patrón de flujo de efectivo de una persona de la clase media. Estado financiero, empleo, ingreso, gasto, activos, pasivos. Empleo, ingreso, salario, gasto, impuestos, hipoteca, mensualidad del auto, pago de tarjeta de crédito, pago de préstamos estudiantil. Balance general, activos, pasivos, hipoteca, mensualidad del auto, deudas de tarjetas de crédito, préstamos escolares. Este es el patrón de flujo de efectivo de una persona rica. Estado financiero, ingreso, ingreso por rentas, dividendos, intereses, regalías, gasto, impuestos, hipoteca. Balance general, activos, bienes raíces, acciones, bonos, pasivos, hipoteca, préstamos personales, tarjeta de crédito, certificados, propiedad intelectual. Resulta obvio que todos estos diagramas están sumamente simplificados. Todo el mundo tiene gastos diarios y necesita alimentos, refugio y ropa. Los diagramas muestran el flujo de efectivo en la vida de la gente pobre, la de la clase media y la gente rica. El flujo de efectivo es lo que cuenta la historia acerca de cómo manejan su dinero las personas. Empecé hablando sobre los hombres más adinerados de los Estados Unidos porque quería ilustrar el gran fallo que implica creer que el dinero puede resolver cualquier problema. No es verdad. Por eso me siento incómodo cada vez que la gente me pregunta cómo empezar o cómo puede hacerse rica rápidamente. Con frecuencia escucho cosas como «estoy endeudado, por eso tengo que ganar más dinero». Sin embargo, contar con más dinero no resolverá el problema. De hecho, puede incluso hacerlo más complejo. El dinero pone en evidencia nuestros trágicos fallos humanos y señala aquello que desconocemos de nosotros mismos. El flujo de efectivo cuenta la historia de cómo las personas manejan su dinero. Por eso, generalmente cuando una persona recibe de forma repentina una cascada de dinero, como por ejemplo en el caso de una herencia, aumento de sueldo o por ganar la lotería, en muy poco tiempo regresa al desastre financiero en el que se encontraba antes. El dinero solo reafirma el modelo de flujo de efectivo que ha concebido tu mente. Si tu patrón consiste en gastar todo lo que ganas, lo más probable es que al tener más dinero incrementes la cantidad que gastas. Recuerda el dicho, dinero que volando vino, se va por igual camino. En muchas ocasiones he dicho que vamos a la escuela para adquirir habilidades académicas y profesionales. Ambas son importantes. El dinero aprendemos a ganarlo con habilidades profesionales. En la década de los 60, cuando estaba en el instituto, si a alguien le iba bien en el aspecto académico, la gente asumía que era un gran estudiante y que se convertiría en médico, porque esa era la profesión que prometía las mayores recompensas financieras. En la actualidad, los médicos afrontan problemas económicos que yo no le desearía ni a mis peores enemigos. Las compañías de seguros se están apoderando de sus negocios. La industria de la salud está manipulada, el gobierno interviene y además abundan las demandas por negligencia. Hoy en día los niños quieren convertirse en deportistas famosos, en estrellas de cine o de rock, en reinas de belleza o directores de grandes empresas, porque esas son las profesiones que prevén de fama, dinero y prestigio. Por eso cuesta tanto trabajo mantenerlos motivados a los chicos en las escuelas. Ellos saben que el éxito profesional ya no está vinculado exclusivamente al académico, como alguna vez lo estuvo. Debido a que los estudiantes abandonan la escuela sin habilidades financieras, millones de personas con preparación académica logran ejercer su profesión con éxito, pero más adelante siempre afrontan problemas económicos. Trabajan con más ahínco, pero siguen estancadas. Y es que lo que hace falta en su educación no es el conocimiento sobre cómo ganar dinero, sino sobre cómo manejarlo. A esto se le llama aptitud financiera. Es lo que haces con el dinero en cuanto lo recibes, cómo evitar que otros te lo quiten, saber conservarlo por más tiempo y cómo hacer que trabaje intensamente para ti. La mayoría de la gente no entiende por qué tiene problemas económicos, porque tampoco entiende la mecánica del flujo de efectivo. Es decir, hay quienes tienen una sólida preparación académica y son exitosos en el ámbito profesional, pero como carecen de educación financiera, tienen que esforzarse mucho más de lo que deberían porque eso es lo único que aprendieron a hacer y desconocen cómo lograr que el dinero trabaje para ellos. La búsqueda del sueño financiero se transforma en una pesadilla. La típica historia de personas que trabajan con ahínco es un patrón en sí misma. Las jóvenes parejas de felices recién casados con preparación académica se mudan a sus pisos de alquiler. Ya allí, descubren que están ahorrando porque son dos personas viviendo en el mismo lugar con un solo alquiler. El problema es que el pisito es pequeño y la pareja no tiene suficiente espacio. Así que deciden capitalizar el ahorro y se fijan como meta comprar su casa soñada, el nido para tener hijos. Ahora cuentan con 2 sueldos y comienzan a concentrarse en sus carreras. Sus ingresos van incrementando y a medida que sucede, los gastos también aumentan. Estado financiero, ingresos, gasto, balance general, activos, pasivos. Los impuestos representan el mayor gasto para casi todo el mundo. Muchos creen que el impuesto que más los despoja es el impuesto sobre la renta. Sin embargo, entre los estadounidenses es el de la seguridad social. Como empleado, todo parece indicar que el importe del impuesto de seguridad social, combinado con el de servicios de salud, conocido en Estados Unidos como Medicare, es de apenas el 7,5%, pero en realidad es el 15% porque el empresario tiene que aportar a la seguridad social una cantidad igual a la que pagan los empleados. Básicamente se trata de dinero que tu empleador no te puede entregar a ti. Para colmo, tú tienes que pagar impuesto de la renta sobre la cantidad que se deduce de tu sueldo por el impuesto de la seguridad social. Este es un ingreso que nunca recibiste porque el empresario lo retuvo y lo entregó directamente a la seguridad social. Volviendo a la joven pareja, ahora veremos que como sus ingresos se incrementan, deciden comprar la casa que han soñado. Cuando están en ella, tienen que pagar un nuevo impuesto, el impuesto sobre bienes inmuebles. Luego la pareja compra un coche nuevo, muebles y enseres que vayan de acuerdo con su nueva casa. De repente la pareja despierta y descubre que su columna de pasivos está repleta de deudas por hipoteca y tarjetas de crédito. Los pasivos se incrementaron. Estado financiero, ingreso, gasto, balance general, activos, pasivos. Ahora los recién casados están atrapados en la carrera de la rata. En poco tiempo llegará un bebé y tienen que trabajar más. El proceso se repite. Ingresos mayores generan impuestos mayores. A este fenómeno se le conoce en inglés como bracket creep y significa que el ingreso está sujeto a más impuestos, pero no necesariamente implica mayor poder adquisitivo. Luego llega una tarjeta de crédito por correo. La pareja la usa. Gasta hasta el tope. Luego reciben la llamada de una empresa de préstamos. Le dicen que su mayor activo, es decir, la casa que tienen, aumentó su valor. Debido a que el crédito de la pareja es bueno, la empresa les ofrece un préstamo para consolidación de deudas y le dice que lo más inteligente que pueden hacer es deshacerse de las deudas de interés más alto, por lo que deben saldar las deudas de las tarjetas de crédito. Además, les explican, el interés sobre la casa implica una deducción de impuestos. La pareja acepta el consejo y paga las deudas con intereses altos de las tarjetas. Ambos respiran aliviados porque las tarjetas están cubiertas. Ahora, a la hipoteca han añadido la deuda del préstamo personal. Los pagos bajan porque extendieron la deuda a 30 años. Parece ser lo más inteligente que se puede hacer. Entonces, un vecino los invita a ir de compras porque hay rebajas especiales por el Día de los Veteranos. La pareja promete que solo irá a ver, pero lleva la tarjeta de crédito por si acaso. Cada 2 por 3 me encuentro a esta pareja. Los nombres y apellidos cambian, pero el problema económico es el mismo. Vienen a mis conferencias para escuchar mis consejos. Luego me preguntan, ¿nos puede decir cómo ganar más dinero? No alcanzan a ver que su verdadero problema está en la forma en que eligen gastar el dinero que sí tienen. Todo es consecuencia de su nula educación financiera y de que no conocen la diferencia entre un activo y un pasivo. Tener más dinero rara vez es la solución a los problemas económicos. La inteligencia es la solución. Tengo un amigo que no deja de repetir la siguiente frase a la gente endeudada. Si descubres que estás atrapado en un agujero en la tierra, deja de cavar. Cuando era niño, a menudo mi padre nos decía que los japoneses eran muy conscientes de tres poderes: el poder de la espada, el de la joya y el del espejo. La espada simboliza las armas. Estados Unidos ha gastado billones de dólares en armas, por lo que ahora tiene una poderosa presencia militar en el mundo. La joya simboliza el dinero. Hay algo de cierto en el refrán. Recuerda que la regla de oro es que quien tiene el oro es el que hace las reglas. El espejo simboliza el conocimiento de uno mismo. Según las leyendas japonesas, el conocimiento personal es el poder más importante de los tres. Muy a menudo la gente pobre y de la clase media permite que el poder del dinero los controle. El solo hecho de levantarse para ir a trabajar cada vez con más ganas para conseguirlo es lo que impide que la gente se pregunte si lo que está haciendo es lógico. Esto, a su vez, la limita desde antes de salir de casa. La mayoría se encuentran a merced del dinero porque no entiende su funcionamiento. Si usaran el poder del espejo, ya se habrían preguntado, ¿esto tiene sentido?